intenta dar un poco lo que fue históricamente y cómo se empezaron a identificar los casos. El 18 de abril del 2009, el Centro Nacional de Enlace de los Estados Unidos reporta los dos primeros casos sospechosos de esta enfermedad, en caso de dos niños, uno de 9 años y 10 años, que fue en el estado de California, donde identifica que se trataba de un nuevo subtipo viral. Y a partir de ahí detecta el 27 de abril 40 casos que logra confirmar con un agente nuevo, que es un nuevo subtipo de virus, influenza A H1N1, y que identifica que no se ha detectado circulación previa de este tipo viral ni en cerdos ni en humanos, porque se trata de una cepa absolutamente nueva que empieza a circular en la población. Si pasamos la siguiente, por favor. La situación en México indica que ya desde el mes de marzo en México se comenzó a través del sistema de vigilancia a identificar un aumento inusual de lo que se llaman infecciones respiratorias agudas graves, que comenzó a llamar la atención de las autoridades en México. Y del 17 al 26 de abril reporta de este tipo de casos, que todavía no se había logrado identificar de qué se trataba, alrededor de 1.840 casos sospechosos, con un número de 84 fallecidos. A partir de que se identifican estos primeros casos en California, comienza el sistema mundial a identificar que se trataba de casos similares, y que habría aproximadamente infección por este tipo de virus, o la misma etiología viral, en 24 de los 32 estados de México. Esta imagen que trato de traerles es que la información ha sido muy cambiante, han variado los números día a día, hemos tenido reportes de diferentes estados con diferentes identificaciones, en algunos casos hablaban de casos sospechosos, casos probables, hasta que se logró ir identificando la información, ya que se trataba de información nueva. Y aquí en la gráfica se observa lo que fue, de acuerdo al informe o al último reporte de la Organización Mundial de la Salud, la curva epidémica, cómo se fue manifestando. En un color celeste más claro se ve lo que fue para México los casos sospechosos, y en un azul más oscuro cómo se fueron confirmando los casos, alcanzando alrededor del 26 de abril el pico mayor de la epidemia de casos sospechosos y finalmente confirmados. Los números han ido variando porque se ha logrado de alguna manera ir comprobando casos retrospectivamente. La siguiente, por favor. Simultáneamente, en Canadá también se reportan los primeros casos, 4 en la provincia de Nueva Escocia, 2 en British Columbia. Todos los casos evolucionaron favorablemente y la mayoría de ellos tenían algún antecedente de viaje a Cancún, México, por lo que se identificaban que eran casos que procedían de una zona con circulación viral, pero no se podía descartar en Canadá todavía la transmisión autóctona, o sea que podía haber transmisión de persona a persona. La siguiente. La situación al día de ayer, reportada por la Organización Mundial de la Salud en la evolución, ha sido que los casos de transmisión autóctona estarían en Estados Unidos, México y Canadá, con el mayor número de casos. Se identifican 226 casos en Estados Unidos, con un solo fallecimiento reportado. 590 casos en México, con 25 fallecimientos. En Canadá, 85 casos. En el resto de los países, países de América y países de Europa, se han detectado casos, la mayoría de ellos casos de personas procedentes de zonas donde el virus circulaba, pero no se han identificado circulación propiamente en esas comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, resumiendo entonces, desde el punto de vista del laboratorio, se identificó un nuevo virus de influenza A, que lleva este nombre de acuerdo a la nomenclatura, porque fue en Estados Unidos y por los virus de California que se identificaron, que lo que muestran es lo que se conoce como un patrón nuevo de reasociación genética del virus originariamente de la influenza porcina. Los virus de la influenza tienen capacidad de tener diferentes formas de cambiar, algunos son reasociaciones genéticas por mezcla de varios virus, y en este caso se identificó una reasociación distinta, pero que esta combinación genética sí se identificó que es particular y que no había sido reconocida previamente ni tenía circulación en humanos ni en otro tipo de animales, en cerdos precisamente donde se originó la cepa de recombinación. Lo que demostraron también los estudios a nivel laboratorial del CDC es que demostraron ser resistentes a algunos antivirales y sensibles a otros que se identificaron como el oseltamivir y el zanamivir. La siguiente, por favor. Entonces, las primeras conclusiones de esta situación es que hay evidencia de circulación de una cepa previamente no detectada en porcinos ni humanos y que actualmente se estaban conduciendo los estudios para determinar la extensión de la transmisión, o sea, la capacidad que este virus tiene de establecerse como transmisión interhumana y propagarse. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a estas características, la Organización Mundial de la Salud y a través de sus sistemas de vigilancia internacional y las preparaciones de la pandemia, identifica que cuáles serían los datos que nos darían algún tipo de alerta para ver si estamos frente a la posibilidad de un virus pandémico o no. Se esperaba que fuera un virus procedente de la gripe aviar, que fue a través de lo cual se prepararon los países para la pandemia, pero en este caso tenemos que emerge un nuevo virus de influenza para el cual la población no tiene inmunidad. La otra característica es que el nuevo virus es capaz de replicarse en humanos y causar enfermedad, y hay una última etapa que es el reconocimiento si ese nuevo virus puede ser transmitido eficientemente de persona a persona, es decir, que tenga la capacidad ya de establecerse en una comunidad transmitiéndose rápidamente. La siguiente. Estas son las fases del riesgo de una pandemia por la OPS OMS, que me parece importante aclarar en este momento porque hemos hablado mucho sobre los cambios de fase, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, la OMS identifica tres periodos. Uno que denomina periodo interpandémico, periodo de alerta pandémica y periodo pandémico. El primer periodo, que es el periodo interpandémico, son aquellos periodos en los que no hay ningún tipo de virus circulando o se identifica, ni ningún tipo puede circular en humanos. La fase 3 es aquella en la que la infección humana con un nuevo subtipo de virus puede ser dada, pero no hay transmisión de persona a persona. Esa era la etapa en la que nos encontrábamos con la gripe aviar, donde no había una identificación de transmisión de persona a persona sostenida, por eso la posible pandemia de influenza se encontraba en fase 3. La fase 4 y la fase 5 son como dos periodos que permiten un grado de avance del cambio de la pandemia. En la fase 4 se identifican pequeños conglomerados de transmisión limitada, y en la fase 5, conglomerados un poco mayores con más de un país de la región para la transmisión. Y finalmente la fase 6 es la que se identifica como fase pandémica, es decir, que hay una transmisión incrementada y sostenida en la población general. ¿Qué fue lo que sucedió en estos días a través de la alerta que identificó el Comité de Urgencias del Reglamento Sanitario Internacional? Recomendó el pase o el cambio de fase de alerta mundial para preparación de la pandemia de influenza, que pasó de fase 4 a fase 5, porque comenzó a interpretar que ya existían por lo menos dos países con posibilidad de transmisión de persona a persona, como era en el caso de México, Estados Unidos e inclusive Canadá posteriormente, con lo cual estableció al mundo entero que estábamos en una fase 5 de alerta pandémica. Esto significa que una pandemia es más probable, pero no que es inevitable, sino que justamente los países deben prepararla para que sea un éxito y tratar de que no se establezca la pandemia y en caso de que se establezca se mitiguen los signos que pueden determinarlo. Entonces, de la alerta mundial de la OMS, que fuimos voceros en cada una de las instancias en que se trabajó con los equipos a nivel internacional, se informó que dada la propagación del virus ya no era factible contenerlo en la etapa y que se iba a tener que establecer medidas de mitigación, es decir, de protección de las personas. Se recomendó no cerrar las fronteras, ¿sí?, y ni se restringieran los viajes internacionales, sobre todo, y la justificación es que no tendrán poca o ninguna repercusión en la propagación del virus y causarían perturbaciones importantes a los países, porque esto no indicaría que de ninguna manera se estableciera que el virus no iba a entrar, ¿sí?, porque puede entrar por cualquier otro mecanismo a cualquiera de los países. Y la otra indicación fue sobre el uso de la vacuna antigripal estacional. El doctor Basso ya aclaró previamente, pero creo que es importante remarcar que la vacuna antigripal estacional tiene una indicación específica para la circulación del virus de influenza estacional. Uruguay estaba en plena campaña contra el virus de la influenza estacional. Prácticamente al cierre de esta campaña, que era el periodo que correspondía, surge la alerta mundial de la OPS. Se dio una recomendación de adquirir una nueva cantidad de dosis para poder, sobre todo porque este tiempo se ha mantenido todavía muy cálido, se estableció que se iba a hacer la compra de 100.000 dosis más, que están para llegar ahora, pero es importante aclarar que no tiene protección o no provoca protección contra el virus de la influenza A, H1N1, y que por recomendaciones mundiales también la vacunación por influenza estacional es una campaña y debe terminar. O sea, no se debe extender más allá del periodo que corresponde porque ya se sabe que no tiene un efecto beneficioso. Así que seguramente luego de dadas estas próximas dosis deberá hacerse próximamente un cierre de campaña. La siguiente. Me interesaba comentarles también que esto fue un importante ejercicio mundial a través de lo que serían las alertas del Centro Nacional de Enlace de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, que fue aprobado en el año 2005. Este reglamento desencadena un mecanismo mundial que identifica lo que se conoce como un evento de salud pública de importancia internacional. A través de lo que la Organización Mundial reconoce con los países, identifica cuál puede ser un evento de importancia internacional y por eso lanzó esta alerta a nivel mundial que convocó a los ministros de todos los países, que son los presidentes del Centro Nacional de Enlace a nivel de los países y su equipo corresponsable, a convocar a miembros de comisiones y mecanismos de enlace, a dar una respuesta rápida a situaciones de emergencia, de epidemia y de pandemia, y a tener un contacto permanente con los centros nacionales de enlace de los países y el centro de enlace del Reglamento Sanitario Internacional que se encuentra en Ginebra, en la OMS. Eso fue lo que el país ha tenido desde que se lanzó la alerta de la epidemia, día a día, una comunicación permanente con esos centros nacionales de enlace. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles fueron las medidas que se tomaron en Uruguay? En Uruguay contaba con un plan nacional integrado para preparación de una pandemia de influenza, que era básicamente enfocado a esa influenza aviar, que es lo que se estaba manejando, pero basados en ese plan, con las adaptaciones que por supuesto tendrán que surgir por este nuevo virus que se desencadena, tiene varias fases y varios eslabones sobre los que hubo que trabajar: los eslabones de vigilancia epidemiológica, de vigilancia en fronteras, de laboratorio, de zoonosis, de prevención y de atención a la salud y preparación de los servicios de salud para una posible pandemia. La siguiente. En cada una de las áreas se hicieron acciones. En el área de la vigilancia epidemiológica se intensificó lo que sería la vigilancia por puestos centinelas de enfermedades tipo influenza y de enfermedades respiratorias agudas graves, según un protocolo que ya se venía llevando en el país, solo que se va a establecer una intensificación de acuerdo a las recomendaciones para tener no solamente la situación en este momento, sino poder establecerlos y tener situaciones que permitan comparar año a año cuál es la situación. Se estableció la definición de caso sospechoso, caso probable y caso confirmado de acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se estableció rápidamente cuáles eran las definiciones. Un caso sospechoso es toda enfermedad aguda febril, pero que debe tener como principal síntoma la fiebre mayor de 38 grados y que se puede acompañar de otros síntomas característicos de las enfermedades tipo influenza, desde simples como enfermedad tipo influenza hasta los más graves, identificando la gravedad de cada caso y la identificación de la procedencia en principio de aquellos casos que procedan de una zona que tiene casos confirmados. La definición de caso probable, que no está aquí escrita, pero es la misma definición, simplemente que se llega a determinado diagnóstico en el país que identifica si se trata o no de virus A, que es hasta donde el país puede llegar y puede llegar eficientemente a saber si estamos frente a un virus de influenza tipo A y hacer una primera subtipificación para saber si se trata del virus de la influenza estacional. Y el caso confirmado es aquella infección viral correspondiente a caso sospechoso o probable, pero que se diagnostica finalmente por cualquiera de las tres técnicas definidas por el Centro de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud como caso confirmado. La siguiente. Las otras medidas que se tomaron en el país rápidamente fue la vigilancia en fronteras, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OPS, OMS y del Reglamento Sanitario Internacional, no se recomendó el cierre de fronteras y se establecieron medidas de mitigación del ingreso y la vigilancia de los casos que ingresaban por las fronteras, por puertos y aeropuertos, activando los planes de contingencia de enfermedades transmisibles que ya existían en puerto y aeropuerto, y el control del ingreso a través de la Declaración de Salud del Viajero, que es una resolución de Mercosur que se implementó para estos casos de emergencia. La siguiente, por favor. Esto es simplemente para mostrar, no se puede ver bien, pero es la papeleta que identifica la Declaración de Salud del Viajero, donde se plantea la necesidad de que cada viajero procedente identifique los lugares donde estuvo en los últimos 14 días para poder realizar la identificación de los casos y un seguimiento en aquellos casos que procedieran de zonas de riesgo, hacer un seguimiento telefónico durante 7 días para saber cuál era la condición de salud del viajero. La siguiente, por favor. Con la respuesta del laboratorio, que es el otro punto que está establecido en el plan de contingencia, es la detección temprana con las técnicas disponibles en los países para el diagnóstico de influenza para identificación de casos probables. Eso es lo que expliqué anteriormente, que en el país se podía llegar a la situación de identificación de casos probables, por supuesto que no a la identificación de influenza A del nuevo subtipo viral, porque al ser una situación nueva necesitábamos el adiestramiento y la obtención de reactivos específicos por parte de los centros nacionales de influenza a nivel mundial. Esta adquisición de reactivos, ya se hicieron las gestiones, se ha ido distribuyendo a través del CDC de acuerdo a las posibilidades y los riesgos de cada país. En nuestro país se ha confirmado ayer ya la llegada de estos primers y bueno, a la brevedad van a estar disponibles. La siguiente. Con respecto a la atención de salud, se ha conformado un grupo técnico asesor integrado por representantes académicos y grupos de trabajo operativo para establecer pautas o guías de práctica clínica para el manejo de estos pacientes sospechosos, probables y confirmados, y establecer flujogramas de acción para los diferentes casos donde se pudiera presentar, ya sea primero, segundo o tercer nivel de atención. Se estimuló el desarrollo de los planes de contingencia institucionales. Y además se está trabajando intensamente en el control de infecciones intrahospitalarias y en el manejo de situaciones para el personal de salud. Y bueno, hacemos hincapié también de no olvidar que hoy una de las medidas más importantes, que es el Día Internacional del Lavado de Manos, en el que colabora de gran manera para el manejo de estos casos a nivel hospitalario. Bueno, en conclusiones primarias, entonces, hasta el momento Uruguay no ha presentado casos de este virus ni casos sospechosos. Los casos que se han presentado no se incluyeron como casos sospechosos. Sí se vigilaron de alguna manera para no dejarlos frente a la contingencia de que estamos en un virus nuevo, no se dejaron de investigar y evolucionar, pero no entraron dentro de la identificación de casos sospechosos. Aclarar que no se transmite por el consumo de carne porcina ni por el contacto con cerdos, que eso es otra de los ítems a aclarar, y que las personas se infectan por contacto con otras personas enfermas a través de la emisión de gotas con aproximadamente un metro de distancia, a través de al hablar, al toser o al estornudar. Las medidas de control y prevención ya fueron puestas a conocimiento de la población al inicio de esta enfermedad, no sé si es necesario repetirlas ahora, creo que no, están a disposición en la página web del Ministerio, son medidas individuales y algunas primeras medidas para el personal de salud que va a atender a estos enfermos y están disponibles y van a ser actualizadas permanentemente. Algo que queríamos aclarar, que en todas estas etapas de contingencia las medidas se van tomando día a día de acuerdo a la característica y a la evolución de la epidemia, no son medidas absolutas, uno puede ir cambiando de acuerdo a la situación. En este momento y al inicio de la posible pandemia, estas eran las principales medidas y van a ir surgiendo día a día todo aquello de acuerdo a la evaluación de los grupos técnicos de trabajo. Por ahora,
damos paso a las preguntas.